Do you feel too full after meals like your digestion could use a little support? Try Bitterex from Quiksilver Scientific. Bitterex is a blend of botanical bitter extracts designed to support healthy digestion and your body's natural digestive processes. Bitter herbs have been used for centuries to support digestive function, helping stimulate digestive activity. Just a few pumps before meals make Quiksilver Scientific's Bitterex easy to add to your routine. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
La venganza será terrible.
Y es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debemos saber antes de comprar un pollo? Una investigación en fascículo cerrado de nuestro equipo de producción. Pues nos llaman muchas llamadas de calle y nos dicen, ay, ay, y cortan. Así que, atención. El muy
bien,
polio...
Muy bien, porque a veces, discúlpeme un comentario, a veces están demasiado congelados o viene, o tienen machucones...
Ya veremos lo que dice, correcto, no se anticipe, bueno, qué correcto, sé yo lo que dice.
Correcto.
Por
correcto,
ahí, justamente, correcto, es mejor que esté demasiado congelado.
Pero hay veces incluso que le inyectan anaboides y...
¿Sí?
Sustancias y hormonas.
Sí. El pollo es un alimento, bla, 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 toda una monografía sobre el pollo. Antes de comprarlo, usted debe aprender a observar ciertas características que le dará la pauta de si el pollo está en condiciones de ser consumido. Entonces usted entra a la rotisería ya como diciendo, no me vas a pasar a
claro,
mí,
claro,
oh roticero inescrupuloso. Bueno, primer consejo. En primer lugar, señora, la piel debe ser tersa.
¿Puedo decirle algo?
No, sí.
Se avivaron los que venden pollo, entonces lo ponen en una bolsa de nylon donde usted no puede tocar la piel.
Toca el nylon que siempre es terso.
Terso, sí.
Pero usted puede agujerear el nylon con la uña y meterle el dedo. Ahora, escúcheme, pollo tocado, pollo comprado.
Y sí, entonces, sí,
¿cómo va a andar la gente acariciando?
Le está el dedo a todos,
claro,
los pollos.
Claro, escúcheme, vengo, cada uno que viene acaricia a la gallina y después no se llevan nada. A ver si es tersa, a ver si es esto, si es el otro.
Señor, no es un niño, la cabeza de un niño y usted en político en campaña que acaricia los pollos.
Claro, pero en todo caso, la piel debe ser tersa, sin manchas y de color rosado. Como un chancho, prácticamente.
Claro, no, como rosado.
Sí, rosado, el no pollo tiene que
amarillo,
ser rosado, no importa. Los pollos amarillos,
sí,
y con patas de este color...
¿De cuál?
De este.
Pata negra.
Pueden tener colorantes. ¡Ah, ¡oh, señor! Así que usted anda pintando la gallina.
No, señor, es para que luzca más vigoroso.
¿Qué hace con ese rodillo y esa lata de pintura amarilla?
Alba látex color marfil.
No, estoy pintando el cartel de promoción del precio del
pollo. No me engaña, yo ayer llevé un pollo que tenía un gusto...
La pintura.
La pintura, querría ser la fábrica Colorín.
Pero, ¿usted le sacó la etiqueta para cocinarlo?
¿Qué etiqueta?
¿Dónde está la etiqueta?
¿Y no ves que
dice
aquí la etiqueta Pollos del Sur?
La etiqueta me parece la que se quemó la parrilla.
Sí. Bien, amigos, la pechuga debe ser ancha, señora, y los muslos deben estar bien separados, ¿eh, señora? Ahora vamos.
Es otro papel ese, me parece.
El conjunto debe ser armónico y de forma redonda y compacta, ¿eh?
Ay, no siga.
Bien. Presionando sobre el esternón, también se puede saber si es fresco, señora.
¿Cómo? ¿De qué manera?
Este deberá ser flexible.
¿Cuál?
Este.
Bienvenido, Barton.
Gracias.
¿Cómo es esto del esternón?
Y el esternón se va poniendo blando. Si es fresco, es un hueso que puede tomar una característica.
El pollo es un hueso muy importante.
Sí, 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 porque es lo que mantiene las costillas.
Le da la característica de pollo.
Sí.
El centro de un pollo está en el esternón.
Sí. Y si no, es lo que hace que saque pecho el pollo.
Claro,
es el animal más simétrico el pollo, me parece.
¿Le parece a usted?
Sí, usted lo parte al medio y le
tiene lo mismo de un lado que del otro.
Lo mismo de un lado que del otro. Distinto. ¿Distinto qué?
distinto. Casi todos los animales son bastante simétricos.
Exactamente. La característica de la naturaleza es esa simetría axial. Digamos, hay un eje, y de un lado del eje hay un ojo, y del otro otro. El otro otro es horrible, ¿no? La grasa, señora, debe estar bien distribuida bajo la piel.
Sí, señor.
Si está entero el pollo. Ah, son pollos muertos.
Y sí, y sí, ¿qué es para comprar?
Ah, bueno, pero usted lo puede comprar vivo también.
No, sí, ¿qué,
usted lo quiere matar en su casa?
No, me lo mata usted mismo.
No, pero es una
crueldad. A ver, por favor, máteme a aquel. Mátemelo a Tara.
No, señor, esto es una pollería ecologista.
Que no los matan, los atorzan.
Sí, pero no nosotros, no nosotros.
Claro,
nosotros vendemos pollos de campo.
No, muy cruel, porque aparte hay que matar un pollo.
Si está entero, entonces, observar la cabeza y las patas. El pico no debe ser rígido y no debe ser muy largo tampoco, sino que puede ser un pelícano más que un pollo.
No se confunda.
Sí, sí, porque le pueden encajar gato por liebre.
Me da impresión el pollo con cabeza,
Sí.
Yo prefiero sin cabeza.
¿Usted...
con cogote sí, el cogote sí, porque come
cogote sí. Usted es de aquellos que no comen nada que tenga cara.
Claro, me parece que me está mirando con los ojos entreabiertos.
Como diciendo,
asesino.
Patrón ya sabe si anda sin plata.
Pero
y así mira los pollos.
Pero igual se lo come, o sea...
Ah, no, comer el comer.
Sí, bueno,
sí,
pero...
Yo soy la señora, ¿qué tal?
Ah, ¿cómo le va?
Sí, él es un parece delicado, pero al final se come cualquiera.
Pero, señora, usted, si quiere, yo le puedo vender la cabeza y las patas, aparte, si usted quiere hacer un caldo.
Ay, ¿me puede dar 50 cabezas de pollo?
¿50 cabezas quiere llevar para hacerse un caldito?
Sí, caldo de cabezas.
Claro, cabeza y pollo. Bien. En el restaurante que tenemos nosotros, tenemos el restaurante La Inmundicia. Es un restaurante que vende todo plato bastante repugnante, ¿no? Y tenemos caldo de cabeza de pollo.
Hacemos
la cabeza de los pollos con pluma y todo.
Y la servimos.
Y el caldo resultante lo servimos a las personas que lo solicitan.
Incluso con un par de cabezas flotando también.
Lo decoran. Hace un rato me daba impresión, pero a los comensales no.
Por ahí se le sale un ojo.
Sí,
también
queda flotando ahí.
Sí, sí, pero es muy nutritivo el ojo de
pollo. No, aparte de la cabeza, ya como que crocante.
Pero a mí me incomoda un poco de estar tomando la sopa y que el pollo me mire. No sé si me lo pueden perfilar, que mire para la otra mesa.
Si el pollo lo mira, usted tranquilamente le pone dos dedos en la nuca y lo hunde mientras usted toma la sopa. Lo hunde y usted mientras toma.
Claro, gracias por su consejo humanitario.
Hay una cosa que yo no soporto, que son las cabezas de chancho en bandejas que venden en el supermercado. Solamente la cabeza.
¿Bandeja?
Es comestible la cabeza de chancho. Yo no sé cómo se come, pero la venden.
¿Pero la venden solo la cabeza?
Solamente la cabeza.
¿Como decoración?
No, creo que se debe comer.
Para hacer queso, dicen por ahí.
Pero el queso de chancho no es una cosa poética.
No existe.
Se llaman queso de chancho y es cualquier cosa. Cabeza de chancho es asimismo un apodo bastante común. Personas que le dicen, para no decirle el apellido, le dicen cabeza de chancho.
Claro.
Pero no sé si tiene algo que ver con este alimento.
No, supongo que no. No sé, eso no lo he visto en las góndolas. Pero,
Los lechones enteros con la clásica...
Sí.
Manzanita en la boca, un tomatito o algo, está en todas las roticerías.
Sí.
Y es verdaderamente repugnante, ¿no?
Sí, pero su restaurante es aún más repugnante.
El restaurante es repugnante por definición.
Claro.
Mientras que las roticerías lo son por incompetencia.
En las roticerías me han dicho que algunos pollos los lavan con lavandina.
Eso es lo que le
queda.
Hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Cuando usted compra el pollo...
Viene sucio el pollo.
El pollo, claro, no
sé. ¿Pollo anda por el campo? ¿Qué le importa?
Anda a saber. ¿Vos qué te crees, que le pegaron un baño después que lo mataron?
Primero lo corrieron media cuadra entre la tierra.
Está todo sudado el pollo, porque hasta que lo agarraron se sudó todo.
Pero no está... No lleva un proceso...
Y mismo del miedo.
Sí, sabe cómo transpira.
No puede venir al tipo con el hacha... Imagínense, de miedo a la adrenalina, un gusto a adrenalina tiene, entonces...
Claro.
Abajo de la sala, toda la transpiración.
Toda la transpiración,
Justo a mí que me gusta pata muslo.
Entonces usted, mire, acá lo dice claramente. una vez comprado, es conveniente lavarlo con agua fría.
Sí.
Secarlo.
Sí, señor, con toallas.
Yo agarro la toalla tranquilamente, la toalla de su marido, que por ahí ni se va a dar cuenta, y lo seca al pollo, o con el secador también. Sí. Lo pone el pollo ahí.
Incluso si es la cabecita del pollo, mejor para secarlo y todo en la cabeza.
Ahora, con tantos cuidados, la verdad me da miedo que resucite el pollo.
Le echa un poco de shampoo también, ¿no?
¿También? ¿Y no resucita el pollo con tanto cuidado así? Porque
no.
Ah, ya está.
Y si incluso acá dice que hay que pasarlo por la llama al pollo. Incluso, por si no lo mataron bien.
Ah.
Un cuñado mío le daba siempre el tiro de gracia a los pollos. Él estaba perseguido, es un muchacho que incluso pidió, dice, cuando me muera, dice, entiérreme con un timbre adentro del Conca, por si resucito.
Tenía miedo, pasó a Ray Milan, el claro, entierro prematuro.
Justamente, le tenía miedo al entierro prematuro, sí, desde chico.
Sí, señor.
siempre tenía miedo, no salía nunca y así. Y con los pollos le pasaba igual, 17 pollos, lo dieron por muerto. Y todavía estaba. Claro,
hay una enfermedad, la catalepsia. Catalepsia.
Me encajan un pollo cataléptico, decía el tipo. Claro. Viene mi cuñado a comer, viene mi abuela, que es una señora grande.
Claro.
Le sirvo un pollo y el pollo
se despierta
y sale rajando. Mi abuela se muere.
Sí. Claro.
Entonces, este muchacho, cada vez que compraba un pollo, lo llevaba al fondo solo, ¿eh?
Sí.
Y le metía el tiro de gracia.
Ah, mire usted.
Sacaba una Ballester Molina que tenía en el armario.
Pero, ¿cómo le va a tirar con eso?
¡Oh! Pues,
y eso de perdigones.
Es para estar seguro. Seguro, decía.
Ahora para...
Prefiero morfarme medio kilo de plomo y no que el pollo me resucite en la panza.
Para despejar dudas, se pide pollo deshuesado.
Y sí, el pollo deshuesado casi seguro que está muerto.
Casi seguro. Sí.
Igual les digo una cosa, ustedes me parecen que son muy inocentes. El pollo por dentro está vaciado.
Sí, verdad,
es un envase. Verdad,
verdad. Pero le traen adentro una bolsita.
Y tiene la bolsa con el corazón. Todo, ¿cómo va a estar vivo?
¿Qué pone con lo que sobra? Discúlpeme, porque a mí me dijeron que lo único que tiran es el grito.
Y no sé. No sé si no lo envasan en algún lado. Bueno, con los menudos usted puede hacerse un
risotto. Risotto, exquisito. El hígado
de pollo, qué extraordinario.
Con menudos de pollo.
O sea, y con el segundo plato es de nuestro restaurante, La Repugnancia.
Los cogotitos.
Los cogotitos con el hígado de pollo, después el paté.
Sí, okay. Ahí tenemos sándwiches de paté de hígado de pollo. Así que tiene que lavarlo, efectivamente.
Así que hay que lavarlo, pero...
Ahora, el pollo, yo le voy a decir esto. Cuando están criando el pollo, ¿lo lavan o dejan que se lave, que el pollo mismo se encargue de su higiene?
Bueno, igual no lo van a bañar.
El pollo es bastante limpio, se está viendo...
A mí me da otra impresión. Yo que he estado en gallineros, ¿sí?
Ellos mismos se lamen con... se lamen... todo. Se limpia solo el pollo, como los gatos.
Pero la lambida del pollo es perfectamente...
Se ensucia más.
Eficaz.
Yo creo que se ensucia más.
La sequedad proverbial de
la lengua chica.
De los pájaros.
Claro, no solo se come...
Seco como lengua de pollo.
No solo se come un pollo sucio, sino un pollo chupado, o sea...
¿No se hace lamber por las vacas? Oye, algunos granjeros inteligentes le largan los pollos a las vacas... Y las vacas con esa hospitalidad que tienen.
Y la lengua que tiene la vaca.
Y la lengua que tiene.
Eso fue el tubo.
La vaca lame cualquier cosa.
Sí, la vaca. Sí.
Puesta a lamer es de lo más hospitalaria. Y le decís, a ver, le dice la vaca. Y le deja las gallinas ahí para que la vaca les mande una lamida.
Claro. También lo que es la lengua infalible es la lengua del gato, pero tuvimos malas experiencias con los gatos.
Porque el gato se la come a la gallina, y especialmente si es un pollo, lo liquida de menos que un gato canta.
Pero esa lengua...
Ahora, hay en los criaderos ya más sofisticados, como el que tenemos nosotros, ¿cierto?
Ajá.
Máquinas para lavar pollos.
Usted tiene máquinas, ¿sí?
Lavadero de pollo.
Como lavadero de auto, pero claro, chiquito, imagínense.
Claro. Ah, y van pasando.
A la medida del pollo, claro, como si...
¿Con rodillos?
Ah, pasan por una andanilera.
Lo hacen avanzar por un brete.
Primero tira shampoo.
Se le hace al pollo. El pollo encara por un desfiladero y al cabo del mismo se encuentran los rodillos. Primero le rocian jabón, qué sé yo. No se hace todos los días, pero al menos una vez por semana. Y sale el pollo.
y después lo secan con esos
después
secadores.
Después lo secamos y le pegamos unos trapazos y ahí se quedan algunos pollos, porque se agarra un trapo mojado de eso al pollo y lo deja ahí seco.
Claro. Y eso garantiza la limpieza, dice usted.
Impecable, un billar.
De más que le echamos mucho desinfectante nosotros.
Sí. ¿Pero cuánto desinfectante?
Mucho, porque el pollo contiene bacterias de toda índole.
¿Pero se lo hacen tomar o le tiran con una
manguera? Le tiramos.
Le tiramos por arriba, ¿eh? Un olor a pino tienen que...
Sí, sí.
Ah, y eso por eso lo lavan, para que se le vaya el desinfectante y después ese gusto a desinfectante.
Efectivamente, usted se come el pollo después, es una delicia.
Sí, sí, es una manteca,
¿eh? Se hace en la mano.
Bueno, y este, y podríamos hacer una degustación.
Ajá.
¿Cómo una degustación? Se lo compra, se lo lleva para casa y lo degusta solo.
¿Sabe qué pasa?
¿Cómo va a comerlo acá crudo en el negocio? Claro, ¿quién quiere degustar?
Que estoy tan solo. Los
crudos están vivos, algunos de ellos. ¿Quién quiere comerse un cacho de pollo?
No sé, estoy tan solo en casa que creí que por ahí me podría...
¿Y el pollo invitar? Es compañero.
Es compañero, ¿no? Es compañero, porque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Nunca había escuchado de pollos que acompañen a las personas.
No dije que sea amigo, dije que era compañero.
Ah, compañero.
Amistad no.
Pollo no, no. Más que nada nosotros que se lo vendemos muerto. Ya vivo el pollo no es...
No es una lumbre.
Muerto pierde un poquito de intensidad la relación.
Como compañero es, pero inexpresivo.
Claro. Se lo pone con las patas para adelante ahí en arriba de la mesa y no se siente tan solo.
Claro, porque está hasta en actitud de abrazo, ¿no?
Hay una el actitud pollo. Que si quieres le abrimos bien al pollo, y se ve bien abierto, por favor, el pollo que abrazador le llamamos. Uh-huh. Y usted se pone y le parece que le parece, tiene que poner mucho de sí, ¿no? La verdad. Tampoco crea que el pollo le va a empezar a saltar.
Claro, y también cuando giran en el espiedo, por ejemplo, yo me imagino...
Ah, ¿tiene espiedo usted en su casa?
Tengo un espiedo, me hice instalar uno.
Ah, sí, ideal el pollo para el espiedo, ideal, ¿eh?
Ideal. El espiedo yo estoy queriendo comprarme.
Porque es lindo verlo girar al pollo así. Yo, ¿sabes qué? Me imagino un ballet del Maipo. Viendo los pollos girar.
Vive solo.
Yo, discúlpeme, ¿no? Mire que... Si llega un momento en que uno le abre un pollo. Yo he ido muchas veces al Maipo, he visto bailarinas en todas las actitudes. Sí. Pero al espiedo no vi nunca. Sería interesante un número de bailarinas al espiedo. Mira, ensartadas y horizontales mientras toca la orquesta. Extraordinario, con uno grosito, ¿no? Y abajo se van dorando las bailarinas. Me gustó ese número, ¿no?
Sí, yo hago así, ¿no? Porque vivo solo y entonces, bueno, me hago acompañar por los platos.
¿Y le salió caro el espiedo?
No, el espiedo lo estoy pagando todavía.
¿Es un espiedo de varias espadas?
Tengo tres espadas.
¿Y da vuelta bien o muy ligero?
A veces no le sé graduar, todavía no leí bien el manual, no sé graduar bien la velocidad y me salpica,
sí,
a veces.
Porque
un poco.
Por ahí se le empieza a salpicar a un muchacho, aparte, le empezó a andar demasiado rápido, y un pollo por la fuerza centrífuga,
claro,
se le desprendió, se le pegó en la pera porque estaba ahí cogoteando al pollo, ¿no? Más que se compró el pie, lo tuvo que ver y meta, mirá, un pollazo en la pera y lo noqueó.
Oh. Por eso hay que ponerle un vidrio, ¿vio? Para que no salpique. Yo, es más, vendí la tele y me pongo frente al espiedo cada noche.
A mirar el espiedo. A mí me lo hicieron un poco defectuoso.
Ajá.
No gira bien. Está el motor...
Ah, porque está descentrado por ahí.
Sí, sí. A mí me rompió la pared otra vez.
¿Pero cómo?
Después empezó a dar vuelta y rompió la pared porque estaba todo muy...
Así trabado, pero...
Está muy trabado.
Y siguió andando, lo pudo frenarlo.
No lo pude frenar, se me escapó el espiedo.
¿Se le puede decir una contra del espiedo, ustedes que tienen espiedo?
Sí. No, yo tenía, se me fue.
El pollo sale sabroso, pero muy grasoso. Porque un pollo va cayendo la grasa sobre el que está abajo, y después el que está abajo sube arriba y le deja la grasa...
Y no pueden vender, discúlpeme, ¿no? Porque yo estoy haciendo una experiencia, que son pollos desgrasados.
¿Y cómo?
No desgraciado. Desgraciado. Y desgraciados también, porque nosotros los tenemos, estos pollos, los tenemos corriendo todo el día. Iba a decir algo terrible. Justamente para indicar su falta de aceite. lo tenemos al trote a los pollos. Ajá. Y los pollos van sudando, sudando.
Sí, pero es que todo músculo son. Todo
pero
músculo.
Después es duro, sí, es duro.
Son pollos secos. Seco que usted se lo come,
sí,
pero cruje.
Galletita de pollo.
Crocante, sí. El famoso pollo crocante.
Pollo disecado, como las papas, sí, fritas que venden en las snacks, pero pollo. Puede ser un emprendimiento interesante. Pero yo creo que cuanto más grasa tenga el pollo, mejor se cocina.
En su propia grasa.
En su propia.
Bien, acá en esta rotisería tenemos también variedad de picles.
Ajá. Fantástico, mire las formas.
Ah, pero
insólita, porque es un maestro, prácticamente un artista, el que corta los picles y la vendita. Sí. Mire este.
Esto es de la Torre Eiffel.
Sí.
Efectivamente,
de zanahoria.
Sí. De arriba zanahoria. Tiene una zanahoria.
Sí.
Tenemos.
Mire este serrucho.
Mire qué lindo esto, sí.
No, pero este es el serrucho.
Ah.
Ah, me parecía.
Lamentablemente el picle tiene un inconveniente, que es que no se puede sacar de adentro del tarro. Estamos con un problema. Nos compramos un frasco con picle. Sí. Y cada vez que viene alguien, nosotros queremos venderlo, metemos la mano para sacar los picles.
Y no pasa nada.
Y después la podemos sacar.
Ah.
Salvo que soltemos el picle.
Claro.
Entonces, o bien, siempre perdemos la venta. Si sale la mano, no sale el picle. Y cada tanto viene una persona con mano chica
y dice, metémela y sácame algo.
Yo siempre, claro. Siempre,
sí, bueno.
Siempre que viene a entrar alguien le digo, usted tiene mano chica, ¿no? Y el tipo dice, sí, bueno, sí, dame el favor, sáqueme picles y aceitunas, que vienen en flascos, que son imposibles de abandonar por el puño cerrado, ¿no?
Claro, y además al tacto lo va sacando el de la mano chica, digo, como un carterista puede ir sacando el picle no, deseado.
Te punguea las aceitunas.
con la punta de los dedos.
Te mete la punga y te saca 2, 3, 4, 5. Pero nosotros no tenemos.
No tiene ese servicio.
Teníamos un muchacho y se fue porque lo contrataron en una fábrica cubanito para rellenar, porque también el dedo grande en el cubanito te revienta todo.
O sea, ¿usted para qué?
En el cubanito metes el dedo y lo reventás. En cambio, los tipos con mano chica, pero son tipos que ganan el doble que un tipo con mano grande. Sí, sí.
¿Y pero por qué habría de meter el dedo dentro del cubanito? ¿No hay elementos?
¿Con qué lo va a rellenar? Que agarra el dulce
leche, no hay una manga,
el leche y lo empuja con el dedo. Es la forma.
Sí, sí, pero es antihigiénico total.
Como antihigiénico.
No hay. No. Manga.
Roberto se mete en el dedo.
Sí.
Se cubre el dedo con un nylon.
Se cubre el dedo con un nylon, para decirlo de ese modo. Y usted puede ver cómo lo rellena a la vista. Lo rellena.
Un poco de asco, la verdad. Lo creo que
ante tus propios ojos.
Sí, por eso no desearía no llevarlo. Se lo dejo. Bien, bueno, picles no me puede vender a menos que me lleve el frasco, no, o que venga este muchacho de mano chica.
Tenemos fiambre de toda índole.
¿Fiambre tiene mortadela?
Mortadela.
Bueno, podría llevar un poco de mortadela.
Me tocó el otro día, me tocó. ¿Usted se acuerda que un día yo dije que la peor desgracia para ir a comprar algo a una fiambrería un domingo a la tarde es que lo hayan mandado a un tipo, a un hombre, a hacer los mandados y te toque delante?
y no
se decide a nada. El tipo con la mano bolsuda. Bueno, dame 50 gramos de fiambrín. Tipo, le corta, le corta. ¿Eso qué es?
Como crudo.
¿Qué tal está?
Muerto.
Sí.
Bueno.
Córteme 100 gramos. Una hora. Una hora. Hasta el tipo pregunta, todo pregunta. Bueno, pero tenemos. En nuestra especialidad es cortarlo tan fino que usted ni se da cuenta.
¿Que es transparente?
Sí, sí, claro.
No solo transparente, nuestras fetas tienen un lado solo.
Mire usted, y bueno, ¿y con qué la corta? Realmente no.
La cortamos con esta cortadora de fiambre, que ha sido afilada, pero fíjese lo que es esto. Está al mínimo, que es
Pero discúlpeme, ¿no?
Sí, pero... casi un número negativo es el que hay.
Yo no veo nada. ¿Cómo me voy a hacer el sándwich si yo no veo nada?
Miren, yo se la doy vuelta y la ve.
Ah,
de este lado la ve, de este otro lado no la ve. Póngala siempre al derecho, porque al revés no se ve. No tiene al revés. La feta claro. No tiene al revés. Ah, si son... por ejemplo, 100 gramos son 200 millones de fetas.
Ahora, para que tenga gusto algo, ¿cuántas fetas le tengo que poner al sándwich?
Sí, al no menos de 100.000.
Claro, bueno, yo quería llevar 400 gramos. ¿Cuánto demorará en cortar esto?
Una vida.
Porque sí,
siempre uno... se puede cortar, siempre se puede seguir cortando. Porque usted puede hacer una feta a la mitad de fina.
Del anterior.
Del anterior. Y después, a cada mitad, la mitad. Y a cada mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Y así como la flecha heliática, que tiene que recorrer siempre la mitad del trayecto para llegar a un blanco, que sabe, la flecha heliática para llegar a un blanco en la pared tiene antes que recorrer la mitad del trayecto, pero antes de llegar a la mitad y luego la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, de modo que en realidad la flecha nunca llega al blanco. Pero esto es jamón heliático.
Jamón heliático, mire usted.
Lo empezamos a cortar hoy y nunca terminamos.
Bueno, mientras ustedes cortan, yo estoy observando a un muchacho noticiero que tiene derecho pero no tiene al revés.
Muy bien.
¿Le parece si podemos escuchar las noticias?
Escuchemos lo que ha ocurrido en el mundo en esta última media hora. Debe ser apasionante.
Noticias.
Hablaremos esta noche de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Aquí hablamos, pero muchas veces, de Madame de Montespan, que era favorita de Luis XIV, y hemos contado especialmente cómo participó Madame en una de las intrigas más famosas de aquella época, el asunto de los venenos. Ella tomó trato con la famosa bruja La Voisin, y con la colaboración de esta bruja alejaba del rey Luis XIV, de quien ella era favorita, a otras minas. Y al mismo tiempo, parece que por intermedio de La Voisin, o La Voisin por intermedio de Madame de Montespan, le daba unos preparados que casi lo liquidan al rey. En realidad eran unos filtros amorosos para que el rey estuviera más fervoroso desde el punto de vista galante. Sucedió lo siguiente: las competidoras de Madame de Montespan murieron envenenadas, ciertamente, y en cuanto al rey Luis, sí se puso más fervoroso, pero con otras minas. Así, todo terminó, ya lo hemos contado aquí, con un escándalo. La Montespan se salvó con el hilo en una pata, porque Luis, que descubrió su culpabilidad, no quiso, sin embargo, que la justicia cayera sobre ella, y se limitó a expiantarla de la corte. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esa historia, que pertenece a un momento en que la Montespan vivía como favorita del rey. Esta historia de hoy es de los inicios de esta muchacha y de los problemas que tuvo con su marido cuando se hizo favorita del rey. Digamos entonces que Francisca Atenea de Rochechouart, así se llamaba, después marquesa de Montespan, nació en 1641. Era hija de Gabriel de Rochechouart, marqués, era un marqués de no sé dónde. En 1661 Francisca egresó de un convento en donde estudió y pasó a trabajar como dama de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa. Su belleza deslumbró rápidamente a todos ahí en el palacio. Pronto se encontró para ella un prometido. Se llamaba este muchacho Luis Alexandre de La Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó porque en 1662 La Tremoille se vio implicado en un duelo en el que su oponente terminó mortadela. Es decir, hizo sonar a un niato en un duelo. Y en aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo, lo cual significaba que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo, me refiero al duelo, era la muerte. Entonces La Tremoille fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. Así que ese novio no pudo ser para Francesca. Françoise, ¿no? Se consiguió otro nieto, que era Louis-Henri de Pardelian, marqués de Montespan, que era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francesca, el hermano del que terminó Mortadela. Y este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, parece que la familia tenía mala fama. Él era jugador, siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se celebró la boda. 1663, Francesca se fue a vivir al marquesado de su esposo. 10 meses después tuvieron una hija y en 1665 un varón. Luego de aquel nacimiento, Francisca regresó sola, solari, a la corte. Por esos tiempos, el rey Luis XIV ya estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de La Valliere, aquella que le cantaba canciones, era una que le cantaba siempre. Entonces empezó a sentir como tediosa esta mansedumbre de Luisita y quiso algo más. Vio a Madame de Montespan, la vio alegre, la vio hermosa, chao, se enamoró. Allá por 1667, Madame de Montespan cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Françoise o Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra. Pero eso lo decían sus enemigos, ¿eh? Parece que en aquella misa una bruja, probablemente la Voisin, le había concedido a través del demonio el pedido de conquistar al rey. ¿Qué sé yo? No era tan difícil después de todo. El rey era flojo de cincha, no había necesidad de recurrir al demonio, bastaba la mínima señal para llevárselo a la cama. Gana de gastar pólvora en chimango y de perder el alma por cualquier cosa. El caso es que a mediados de 1668 el rey Luis, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecer a su amante una fiesta y organizó en el palacio en Versalles, ¿no?, unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Mirá vos qué fiesta, esas son fiestas. Claro. 2 semanas antes del comienzo de los festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte, llegó a París. Era nada menos que el señor de Montespan. Por orden de Luis, este amigo, el marqués, cumplía un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho, ¿no? Y había llegado a Versalles sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad, el hombre estaba alejado de toda sospecha. No sabía que su esposa era la amante del rey. Era raro, porque en general uno se enteraba. Incluso era hasta beneficioso.
Claro, más uno se pondría contento, ¿no?
Claro, se ponían contentos, porque por ahí ligaban guita, claro, o honores, nombramientos. Bueno, el tipo llegó y medio que no entendía por qué le sonreían, por qué se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Y se le ocurrió quedarse para participar de las fiestas que se avecinaban, fiestas que estaban organizadas por el amante de su mujer y que estaban dedicadas a ella. Así que el nieto se sentó ahí nomás a ver la fiesta junto con la mujer y aplaudía, incluso más fuerte que los demás. Estaban viendo una comedia de Molière que había sido hecha por encargo del rey y el tema era El marido engañado. Era la obra Jordan Dean, El marido engañado. Así que pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este hombre desapareció, porque se enteró de su desgracia. Se enteró con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para ella, que era una simple dama de la reina. También notó que todos lo miraban a él demasiado, que pocos se le acercaban, y finalmente algunos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Y se volvió loco el tipo. En absoluto mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres que el rey ultrajaba. Como hemos señalado recién, Estos hombres dejaban el campo libre al rey y había quienes festejaban que el rey amara a su esposa, porque por ahí recibían incluso hasta altas sumas de dinero para callar su desgracia. Pero este hombre, el marqués, fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hasta donde estaba Francisca, que se había refugiado en casa de una amiga. Pasó de largo ante la servidumbre, empezó a los gritos, tiró una mesa contra la dueña de casa, contra la amiga, ¿no? Abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Debe ser curioso, ¿no? Los criados se lo impidieron. Déjela, ¿qué va a hacer? Incluso trató mal al rey porque lo maldijo. Dijo, me cachen el rey de Francia. En vez de me cachen el zar de Rusia, dijo, me caigo y me levanto en el rey de Francia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en el que citaba pasajes de las escrituras, en el que instaba a Luis XIV a devolver a su mujer y a temer el juicio de Dios, pero no logró nada, ¿no? Entonces, desesperado, hizo algo que ya en otros tiempos alguien ya había practicado. Lo cuenta Saint-Simon, y dice Saint-Simon, Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad con el objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer, pero no lo logró, porque la mujer le impidió tomar sus derechos de marido, así que se quedó solo con su enfermedad.
¡Uy, qué horror!
¡Qué feo!
Esto había hecho alguien mucho antes contra otro rey, y tampoco dio resultado. El rey al que me refiero era Francisco I de Valois, y no dio resultado porque Francisco I de Valois ya estaba sifilítico cuando la mujer
quiso contagiarlo,
es decir, la mujer con la que la mujer cuyo marido tenía sífilis yació con él y él ya estaba recontra contagiado. Así que en ambos casos fue de gusto nomás. Al ver que esto no daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su esposa. El rey se cansó entonces y lo metió en cana. Ahora, este arresto causó escándalo, un escándalo que resonó en todas las naciones. Al cabo de 8 días, Luis dio orden de largar al marqués y ordenó un arresto más hospitalario. Lo mandó a Chambord, a un asilo para locos, y allí lo tuvo algunos meses. El marqués dio señal de buena conducta, le permitieron regresar a sus tierras en la localidad de Bonnefoy, y allí volvió a representar su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus amigos, sus servidores, y les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias, y al día siguiente un extraño cortejo desfilaba por los patios del castillo. Había un ataúd negro forrado en tela, unos coros, unos niños que entonaban el De Profundi. Detrás iba el marqués con los hijos que había tenido de Francisca. Por fin el ataúd fue enterrado y pusieron allí una piedra incluso con el nombre de su mujer. Bueno, la noticia espantó a todos en la corte. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de un demente que podía matarla otra vez, digamos, ¿no? El rey Luis también vivió asustado por ese asunto durante años. Pero en 1674, Luis y Madame recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse ante lo irremediable y consintió a una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por aquel lío de los venenos que hemos contado, Francisca, sintió culpa. No dejaba de pensar en la muerte y tenía miedo al infierno, ¿no? Le daba miedo también la oscuridad. Mantenía las lámparas de su alcoba encendidas toda la noche. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio polenta, erizado de púas metálicas que llevaba debajo del vestido. Esto ya lo hacía en sus últimas épocas como amante del rey. No era una mujer, se lo digo yo que que conozco la historia de esta chica, no era una mujer muy aficionada a los placeres. Estaba enamorada del rey y quería que el rey no anduviera con otras, pero ella no era muy apasionada, y al final de su vida, como tenía ganas de congraciarse con el cielo, directamente abandonó cualquier pecado ante el horror del rey, desde luego, ¿no? Cuando su confesor le aconsejó pedir perdón a su marido y volver a entregarse a sus manos, por decirlo así, ella obedeció y fue hasta lo del marqués de Montespan, le pidió de rodillas que le aceptara, pero él le negó el perdón. Mirá si será. Le negó el perdón, le negó. El marqués murió un año después de aquella negativa. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que, la enterraran a ella, perdón, junto a su esposo. Los familiares del marqués rechazaron el pedido, no importaba nada. Después se olvidaron del asunto. François se murió en 1707 después de una sangría, una especie de vino que hacen
con durazno,
a los 56 años de edad.
Pesadita.
Esta es la historia, es parte de la historia de Madame de Montespan. Le falta lo principal, que son los episodios centrales de su vida con Luis XIV. Bien, está la parte relacionada con el marido, con este hombre ultrajado que había resuelto resistir lo que otros aceptaban, incluso con alborozo, ¿no? Fuimos a la discoteca con todo cuidado, porque estos son temas delicados, ¿no? Uh-huh. Así que, y como el destino final de Madame fue el olvido, nos dio una antigua versión del tango Olvido, probablemente la primera realizada por Charlo, que es la que vamos a escuchar ahora. Olvido en relación al olvido en general, ¿no? Lo que le pasó al marido no es que la perdonó, la olvidó, después no la quiso perdonar oficialmente. El olvido llega con mayor eficacia que el perdón, ¿no? Así que escucharemos el tango Olvido, dedicado también a todas las personas que han pasado por nuestra vida y que, no habiendo uno tenido la precaución de anotarlas, han ingresado en el olvido, como también uno habrá ingresado en el amplio territorio de desmemoria de más de una mujer. Canta Charlo Olvido ahora mismo.
Mientras se lleva a cabo el proceso digestivo de Alejandro Dolina, les comunico que es un momento indicado, creo que propicio, para dar comienzo al siguiente fragmento en La Venganza Será Terrible.
El ama de casa es prácticamente un ser humano.
Exactamente, es el tema del día de hoy que vamos a abordar en tanto el conductor de este programa finalice la porción de pasta frola que está ingiriendo en este instante.
Cuánta ayuda, ¿no?
Que muy bien,
cuánta gente se ha sentido bien con esta sección, ¿no?
Sí. Realmente,
¿eh? La verdad, la radio de servicio también,
sí,
¿no?
Sí, a mí me llaman muchas veces y me agradecen.
¿Y lo bien que hacen?
Me agradecen, ay, me dicen, Alejandro, cuánta paz que me da. Cuánta paz, están esperando todo el día que llegue el programa, Alejandro.
Qué hermoso.
Gracias,
¿no?
Gracias por llenar mi vida de este sentimiento, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias.
Es la recompensa, ¿no?
Y claro, es la recompensa. El ama de casa también es un ser humano, tiene varias monografías, vamos a elegir alguna. Enseña al perro a que se quede en el auto.
Ah, yo lo usé mucho de porque no tenía alarma en el auto.
Ah, claro, que mete al perro adentro, cuando viene un ladrón directamente se lo come. Pero
directamente. Este se hacía el dormido porque le gustaba morfarse el ladrón. Claro. Porque había otro que ladraba para ahuyentarlo, este no se hacía el dormido.
Y no lo desconocía usted, por ahí llegaba usted varias horas tarde y el perro ya acostumbrado.
Sí.
Usted se metía adentro y le saltaba.
Y más que nada porque aparte yo lo dejaba totalmente cerrado y el oxígeno se iba consumiendo,
sí,
¿no?
Sí, ya se pone como loco el perro.
Con los
especialmente
los
43 grados y al rayo del sol. El perro, cuando sale el
perro,
¡oh!, saltaba encima y bueno.
Pero porque estaba
como quedado este hombre. Dice, para algunas mascotas el auto se convierte en su segundo hogar. sí, durante las vacaciones. No solo se trasladan en él, sino que pasan largas esperas mientras los dueños están en lugares donde está terminantemente prohibido el acceso de animales, como hoteles.
Claro.
Lo llevas a Mar del Plata y lo dejas dentro del auto.
Sí. Cerro.
Hay que se coma el asiento.
Sí.
Pero con el calor los vidrios se empañan, el auto empieza a tomar también un hedor.
Pero le dejamos el estéreo prendido.
Sí, le dejamos un estéreo, sí, con unas cumbias y el perro, ¿sabes cómo la pasa? Bárbaro. Y además, como los asientos son de cuero,
sí,
él se los come porque siente reminiscencias de la vaca.
Sí.
Ajá. Pero le queda el auto destrozado.
No importa, pero... ¿qué nos hemos hecho por un por,
claro,
por la mascota?
Nosotros tenemos mucho cariño por, sí, los animales.
Por eso lo llevamos a todos lados.
A todas partes.
No, nunca. Pero discúlpeme, usted no puede llevar el perro a la heladería, al restaurante, a la librería.
Sí, señor, cumpleaños.
A la librería, sí, sí.
¿A la librería lleva, sí, el perro?
Si yo cuando miro un libro, le meto el dedo en la lengua al perro, ¿vieron?
Sí.
Y para pasar las páginas.
Ajá.
Es de mucha utilidad la mascota, hay que saberlo aprovechar.
Bueno, dice, lléveselo de compras al perro y entrénelo. Cuando usted descienda del vehículo, por ejemplo, dele un objeto con el que él se encuentre satisfecho.
¿Qué podría ser? A ver.
Una salchicha.
Sí.
Por ejemplo, una salchicha. Y dígale que ya vuelve al perro. Le da una salchicha y dígale, ya vuelvo. Como tantas veces sucede.
Me siento
aunque,
un perro.
Aunque a usted le parezca que no tiene por qué darle explicaciones. Bueno, darle explicaciones a un perro,
sí,
un poco melancólico. Se quedará más tranquilo y lentamente captará el mensaje, ¿no? Mira la salchicha. Dice, este se fue.
¿Cuán lentamente caza el mensaje?
Un año,
¿no?
Sí.
Si el animal aprovecha el tiempo libre para excavar en el tapizado, es posible que destruya todo, se mastique el relleno o los cinturones de seguridad.
Sí.
Pues lo mato. Lo mato, ¿cómo va a hacer un pozo en el tapizado?
Pero usted lo dejó en el auto, ¿no?
¿Dónde quiere que lo deje? Mire, para mí el auto es mi segundo hogar, no sé si para el perro.
Sí. Le encanta estar adentro.
A mí me gusta dentro del auto todo. Nosotros hacemos piña dentro del auto.
Sí. Nosotros vamos, nos vamos, por ejemplo, al medio del campo
y no nos bajamos.
Un día precioso y no nos bajamos del auto, lo que nos gusta el auto.
Estacionamos el auto y sacamos. Tenemos una pequeña heladerita, sí, dentro del auto, ¿no?
Nosotros fuimos 15 días a Mar del Plata y no pisamos la arena.
No pisamos la arena. Yo bajé, agarré un baldecito de arena y la tocamos. Después,
sí,
de
como parece auto, que estuvimos, ¿no?
Nos fuimos allá pasando el Torreón.
Sí.
Y estacionamos el auto en un lugar y lo dejamos ahí los 15 días.
Sí.
Bueno, nos tocaron días buenos, ¿no es cierto?
Fuimos a ver al glaciar, por ejemplo.
Sí.
Y nos gusta más verlo con los vidrios polarizados.
Sí, claro.
Lo miramos de adentro.
Verdecito.
Sí, daba verde, claro.
¿Y ustedes son de los que pegan las calcomanías de cada lugar donde van, en el parabrisas, en la luneta?
No sé, ¿qué le conviene?
Sí. Sí, las pegamos.
Sí, las pegamos. Sí. Mire,
pegamos
mire,
mire
el vidrio de atrás, mire el vidrio de atrás.
Pero no se ve
mire,
nada.
Mire, fuimos Mar del Plata, Necochea.
Bienvenido a San Clemente.
Carburadores Daniel.
Sí. Y cuando nos quedamos sin lugar atrás, en el auto anterior empezamos a pegar adelante.
Empezamos a pegar adelante, porque es lo que le digo siempre a mi marido.
Sí.
Pero discúlpeme, eso es bastante inseguro, ¿no? Porque la visibilidad está
segura.
No, pero
él dejó un agujero sin pegar, ¿eh? Dejó un espacio así.
Mire, ahí entre San Clemente y San Bernardo hay un agujero que miramos por ahí.
Sí.
A propósito, no fuimos nunca a Mar de Ajó.
Ah, para no pegarlo ahí. Bien. De todas maneras, mire, yo considero que además de inseguro es, no lo tome mal, pero es un poco antiestético esto. No, se ofenda, no se lo digo para...
Se
lo digo bien, se lo digo
pero
como
amigo.
Pero
usted es esa persona que dice, se lo digo bien, usted no, es un estúpido, pero se lo digo bien.
Pero si se va a poner así por cualquier cosa,
no
yo
le
se
diga,
lo digo
sí.
bien.
El auto además bien. Nosotros lo tenemos equipado con fresadas.
Sí, dos.
Fresadas, dos.
Dos, sí. Todo un juego de vajilla completo.
Adentro.
Vajilla, adentro
vajilla,
del auto.
Cristalería.
La cristalería.
Sí, no nos gusta tomar vaso de plástico a nosotros.
Pero usted pernocta.
Sí, sí.
Toda la
Roberto
noche.
Pernocta, encantado. Le presento a mi señora, la señora de Pernocta.
La señora de Pernocta, sí.
Porque, sí, sí. No sé, ¿cuántas cosas hay? Hay cosas que no puedo hacer en el auto, discúlpeme.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Nosotros tomamos mate con el agua del radiador, por ejemplo.
Sí, hacemos huevo duro, hacemos en el radiador. Con un huevo son 20 kilómetros.
Usted dice que desarrollan como una especie de gastronomía propia del automóvil.
Sí, a mí siempre fui el loco de la gastronomía. Sí. Cuando era chico abría la ventana y miraba las constelaciones.
Entendiste mal, Cholo. No, el señor te habla de otra cosa, viejo. El señor te dice la gastronomía de cocinar. Él en el motor del auto... Lo menos asado para 20 personas, lo menos.
Lo pongo ahí colgando del radiador, sí. Pongo las tiras de asado, sí. Y de chorizos.
Sí.
Y...
Los chinchulines que se escapan por todos lados, él lo hace en las bielas.
Sí.
Pero lo tiene que tener en marcha el auto andando, va
andando, claro.
Y si no le sale frío.
Mientras vamos, llega, nos bajamos y comemos el asado.
Si no le sale frío.
Y va echando humo mientras va andando.
Ah, pero qué olorcito.
Un asado echa humo.
Sí, señor. Nos siguen los autos, vienen con nosotros atrás nuestro.
Sí.
Dice, ¿para dónde va, muchacho?
Qué olorcito, digo, muchas gracias.
Si gusta.
Ah, mire usted que...
Sí, cocina de todo.
Ingenioso.
¿Eh? Sí, sí.
Ahora, dicen que las características de los autos expresan la personalidad de las personas.
No, eso es mentira, señor.
Usted
es mentira, no. Porque a lo mejor usted vende el auto y que se lo vende a un alma gemela.
Claro. O se queda sin personalidad para toda su vida.
No.
A uno del mismo signo del zodíaco.
No, señor, esas son
patrañas.
Supersticiones, patrañas, tiene razón.
Sí, inventan los vendedores de autos para poder vender más.
Ahora, discúlpeme,
nosotros tenemos el mismo auto.
Sí.
Hace y están haciendo 60 y pico de años porque lo heredamos de papá.
Sí.
Ah, son modelos.
Sí, el padre de ella,
sí.
Se conocían con mi padre, con claro, el finado Pernocta.
Del mismo barrio.
Eran del mismo barrio.
Ahora, ¿todos los Pernocta hacían estos asados y comidas en el auto?
Sí, mi padre se peleó con el padre de ella, sí. Porque el padre de ella lo embromaba.
Le hacía chistes.
Ay,
papá era...
Pernocta.
Pernocta, y le hacía chistes. Pero papá...
Era el padre de ella. Ah. Oh, todavía me acuerdo. Era un imbécil, verdaderamente.
Papá empezó con esto de la gastronomía automotriz, pero en una moto. Arrancó en una moto.
Ah, arrancó en una moto.
Sí, cocinaba en moto, sí. Papá.
¿Qué hacía? Saladito, chiquito, sí, cosas chiquitas.
Salchicha, pancho.
Sí.
Ah, menos
Pati que... se sentaba arriba a las hamburguesas. Cuando llegaba la plata ya las tenía él.
Sí.
Porque la moto de él tenía un... Era medio defectuosa, se le calentaba el asiento,
sí,
¿te acordás?
Sí.
Ah, era un hombre que venía caminando así... El doctor Ávila Pena.
Sí.
Y porque tenía el asiento caliente.
Sí.
Incluso en el barrio le decían así.
Asiento caliente le decían.
Asiento caliente le decían porque venía...
Caminaba así.
Así con las patas abiertas como usted cuando duerme para el norte.
Pero entonces con ese método hasta podría ser en distancias más cortas, por ejemplo, no sé, hasta Quilmes un tostado hacía.
Un tostado, sí. Era lo que él siempre hacía, era el tostado. Se sentaba arriba de un sándwich y eran 5 o 6 kilómetros.
Sellados los atados.
Sí, claro, porque era un muchacho pesado,
sí.
Un hombre robusto, grande. Ah, incluso por ahí agarraba el empedrado.
Sí. Uh-huh.
Y quedaba medio cuadrito.
Sí.
Lo que sacaba él por ahí, se levantaba un poquito y sacaba justo un tostado.
Sí. Así la conoció a mamá.
Sí, claro.
Así le comió un tostado a mamá.
Un tostado y le sacaba así. Y
lo que no le gustaba a papá era tener, si los hacía de pan francés, por ejemplo, porque decía que tenía que ir muy lejos.
Claro.
Y la corteza más dura.
Ah, la corteza es dura, no, por ahí, sí.
Pero hasta el pebete. Papá.
Ah, fantástico. Sí. A veces sacaba el tostado y por ahí te daba sin querer la libreta de enrolamiento.
Sí. Si le habrán comido documentos, papá.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Pero...
Sí, por favor.
Las normas de higiene de esta gastronomía tan particular,
uh-huh.
¿Están contempladas?
No hay. Higiene.
No sé.
Estamos hablando de la higiene, tiene que ver con el jabón, con la gastronomía, la comida no tiene que ver
pero
con la higiene.
Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a lavar el auto, ¿vio en esas máquinas?
Sí, en los lavaderos automáticos.
Ahí sacamos
rodillos,
los platos, sacamos las cacerolas, sacamos todo así con las manos así.
Lavan todo.
Y de paso lavan todo.
Lo que a ella no le gusta es la sopa que yo hago con el agua del radiador.
No.
Dice que tiene gusto a anticongelante, ¿no?
Así es.
Sí, sí.
Pero, ¿y en el radiador le echa fideos o cosas? A...
Este está el agua del radiador, le echo los fideos, un poquito de sal.
Sí.
Un poquito de sal, un Nor Suiza.
Sí, un cuadradito. De verdura.
Y listo. Al rato voy, primero ando, unas cuadras, sí, luego voy y saco el agua y...
Sí, de cabello ya, que a mí me cae mal.
Nos ponemos los juntos.
Contale.
Claro, con una bombilla cada uno mirándonos, sí, abrimos el capó y chupamos la misma sopa los dos. Bueno, son las cosas que por ahí, ¿no es cierto?
Sí, son las cosas que unen a la pareja.
Mire, ahora que mi señora no me escucha.
Sí,
¿no?
Dígame.
Permiso, voy al baño.
Sí, anda nomás, querida, ¿eh?
Gracias, ya vuelvo.
¿Qué vas a hacer? Ahora que mi señora fue al baño, yo a veces salgo con el auto solo. Tengo un amante, ¿interpreta?
Sí.
Entonces, ¿para qué voy a ir a un hotel, alojamiento, la cosa? Yo directamente paro el auto en lo oscuro.
Ernesto, ¿te alcanzaste el diario, por favor?
Lo estoy leyendo.
Bueno.
Es molesto. Y listo.
¿Todo lo resuelve adentro del auto?
Sí. ¿Qué quiere que salga?
Y discúlpeme, y su señora no se da cuenta, pero su señora pernocta mucho también ahí adentro.
Sí, a veces encuentra prendas, cuidado que vuelve.
Sí.
Bueno, ya está, ya viste, Ernesto.
Estaba
limpiando ahí en el auto. Me pareció raro. Estos aros no son míos.
No, son míos. Acordate que uso faja.
Sí.
Sí. ¿Te acordás cuando encontraste una en la guantera?
Sí.
Bueno, también uso aros a veces.
Ajá.
Es muy coqueto.
¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar, buen hombre. Yo soy de la rama femenina de un partido político.
Pero usted en su condición de hombre.
Claro, pero soy muy feminista,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Ah,
sí,
muy feminista. Y justamente para hacer entender a la gente que yo no discrimino, uso una faja femenina, un corsé, digamos, y también estos aros.
Ajá. Mire usted, es feminista, sí, al punto de transvestirse usted.
Sí, estoy ya más cerca del travesti
que del militante
y del líder político.
Sí. Como tanto.
Y así que, bueno, sus mitines políticos los hace también dentro del auto.
Dentro del auto también, a veces, alguna compañera o alguna correligionaria, según el partido que pertenezca, se mete dentro del auto para que yo le explicite mis sentimientos acerca de la igualdad entre los sexos.
Uh-huh. Sí.
¿Y la señora participa de los actos también?
A veces
viene, no. Ella también, sí.
Sí, pero él un primero de mayo llegó a meter 1.200 personas dentro del auto.
Adentro del auto, sí, sí.
Ah, no lo puedo creer. Sí.
Como un día que habló él, que fue hermoso.
Me acuerdo.
Sí, pobre que estaba, que cada tanto sonaba la bocina porque quedó apoyado contra el volante, ¿no?
Sí, porque
y él hablaba y sonaba y se
tome, sí, sí, olele, olala. Todo en eso gritaban nada más. Sí. Pero no terminaban de decidirse sobre cuál era la consigna. Era una multitud variopinta. Entonces, no teníamos consigna, no estábamos encuadrados en ningún partido. Es decir, teníamos mucho futuro, ¿no? No sabíamos qué pensábamos de nada.
No.
Entonces simplemente gritábamos, ¡olele, olala, olele, olala! Y cada vez más violento.
Sí, con mucha vehemencia.
Y digo, ¿por qué no marchamos? No marchamos, digo, hacia alguna dependencia.
Cualquier lado. ¿Por qué no marchamos a cualquier lado?
¡Sí, a cualquier lado! Y salimos... ¡Olele! Y claro, nos veía pasar la gente y sentía.
Sí, se contagiaba.
Que si claro, estos piensan lo mismo que yo.
Sí.
Es decir, nada.
Ahora, discúlpeme.
Éramos millones.
Millones, millones.
A mí me gustaría participar. ¿Cómo tengo que hacer?
Súbase. Bueno, se trata simplemente, agárrese de la cintura del último y grite, olele, olala, y así, ¿no?
Y ahí vamos. Bueno, sí, realmente...
En la última manifestación fuimos retrocediendo desde Plaza de Mayo al Congreso.
No sabíamos dar vuelta, no sabíamos cómo dar vuelta y volvimos para atrás.
Ah, todo en trencito.
Sí, una manifestación retrocediendo no se había visto desde... No se había visto, digamos.
¿Y en dónde frenaron?
En el Congreso, por supuesto. Terminaba la Avenida de Mayo y tuvimos que frenar.
Sí.
Frenó el que venía atrás de todo.
El que venía atrás de todo frenó, hizo lo que pudo. Bueno... pero bueno, le estamos contando demasiado sin saber qué quiere usted.
Sí, muchas cosas. En verdad no.
¿Quién era? Disculpe.
Ya no recuerdo. Los vi pasar por aquí.
¿Nos va a comprar el auto o no nos va a comprar el auto?
Ah, sí, sí.
¿Usted lo vende?
Las mascotas. Usted que quería enseñarle al perro a quedarse en el auto, sí, señor.
Ah, a todo esto el perro. ¿Dónde lo dejó?
El perro lo perdí, mire.
Sí.
El perro lo perdí porque yo lo estrenaba al perro.
Sí.
Le ataba una correa y lo salía a entrenar. Iba, agarraba la Panamericana y le metía con el auto y el perro atrás. Y un día llegué hasta Luján, me di vuelta y el perro no estaba más. Estaba la correa cortada, lo busqué.
Pero pobrecito, claro. Y
bueno, se fue, bueno. Pero vaya, yo tampoco le voy a andar rogando.
Que te
quede, pero discúlpeme. Claro.
Si no hay química...
Si no hay química no, con el perro. No, al perro no le ruego.
Pero usted le tiene que enseñar al perro, porque también el amor se va construyendo.
Lo que yo vi que había por el barrio, una academia para enseñarle a hablar a los loros.
Sí,
sí, sí. Sí, y digo, lástima que no tengo loro. porque si no...
Si no lo usábamos.
Si no, lo hubiéramos usado, ¿no?
Sí.
¿Pero no quiere que le venda un loro?
Ah, usted era el del que vendía.
Yo vendo loros, inclusive estuve muy vinculado a la gente de la academia.
¿De Racing?
No, de los loros.
Mire, lo que me han dicho es que los loros viven demasiados años. ¿No?
Sí.
Es muchos años.
¿Y es bueno el loro para dejarlo dentro del auto?
Mire, el loro sí, vive en climas tropicales, hace calor, el loro se la banca, digamos, pero el loro reproduce lo que escucha en la casa, lo que escucha en el auto, ustedes que viven tanto dentro del auto.
Sí.
Se lo digo a ustedes sobre todo. No sé si me interpretan.
Sí.
El loro puede repetir cosas que escucha.
No, mejor no.
No, mejor no.
Pero señora, mire este loro, mire este lorito.
Un pájaro cayetano.
No, yo quiero un loro, viejo. A mí me gustaría.
Te dije que no.
Está bien.
Que no discutiéramos aquí delante de extraños.
Porque yo quería un loro, porque si el loro es tan inteligente, por ejemplo, podía ser chofer y nosotros dos viajar atrás.
Ay, porque el sueño nuestro es tener chofer propio.
Sí.
Ah, mire usted.
Antes el chofer era el padre de ella.
Sí.
Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó?
No, falleció.
Sí. Problema en las caderas, aparte de...
No, el loro es difícil que llegue a manejar, pero sí les puede hacer, digamos, más llevadero un viaje largo.
Con cuentos.
Claro, cuenta, cosas.
Del oro. Claro,
¿no?
Claro.
Usted si no le funciona la radio o se cansó de la radio.
No, un viaje que yo me aburrí mucho fue unos ladrones, ¿te acordás cuando me robaron el auto? Y me pusieron adentro del baúl.
Y lo llevaron en el baúl.
Sí, dice, te vamos a... Porque veo cómo son de crueles los ladrones. Y buenas tardes, mire, le vamos a robar el auto. Sí. Todo bien hasta ahí. Pero hay uno que era el cruel, dice, yo soy el más cruel. Y me encajó una pata.
Sí, para que veas.
Para que vaya viendo. Dice, ¿por qué? Dice, no lo ponemos dentro del baúl como yo vi en una película.
Sí.
Dice,
chorro primero.
Se llamaba, estuvo como media hora que no se acordaba cómo se llamaba. Y tiraba tiros al aire porque, maldita memoria, decía, ¡po! Tiraba tiros, se daba la cabeza. Hasta que al final se acordó y era otra.
Sí.
Y por ahí me encajó un bollo porque no se acordaba,
sí,
¿no? Y me metió adentro
del baúl
sí. Y fueron a asaltar. Asaltaban estaciones de servicio, supermercados, bancos, todo. Y siempre los corría la policía, le tiraba tiro y todo me lo acertaban.
¿En el baúl?
En el baúl me pasaban zumbando. Yo gritaba dentro del baúl. ¡Yo no he sido! Gritaba.
Claro.
Y
estoy
y
acá.
Nadie me escuchaba.
No.
Entonces lo dejaron abandonado al auto y a mí también.
Sí, pero decirle dónde, porque arrancó esto a él, fue en Soldati donde lo agarraron.
Y lo dejaron abandonado, de esto me enteré después. Cuando me dejaron yo no sabía dónde estaba.
Claro.
Y digo, ojalá hayan dado vuelta a manzana durante dos días. Pero no, estábamos en la península de Valdés.
Sí.
En la península de Valdés, y con todos los agujeritos de los balazos, ¿le entraría el fresquete por ahí?
Me entraba fresco por todos lados, hacía mucho frío. Y se olvidaron, incluso vino la policía, secuestró el auto.
¿Y nunca revisó el vagón?
No, no revisaron el vagón, ¿qué va a revisar el vagón?
Sí, pero
qué barbaridad, dijeron, lo pararon en la puerta de la comisaría.
Dos años estuve.
Estuve dos años.
Dos años en Península de Valdés.
Por suerte había unos sándwiches que nosotros tenemos, le dije.
Claro,
que
tienen de todo.
Sí, los famosos tostados.
Ahí los felicito.
Dos años a sándwiches.
Sí.
Y por ahí.
Y cuando llovía, él sacaba una. Tenía una manguera para robar nafta nosotros.
Claro.
Y sacaba la manguera, la ponía un poquito así para arriba y las gotas que caían.
Y más o menos. No fueron dos años maravillosos.
Claro. Ahí,
hasta que un día. Vino un vigilante y yo sentí unos pasos, tum, 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 y le digo, socorro.
Siempre fue muy tímido.
Socorro, ¿Cómo? Dice, ¿quién me habla de ahí adentro?
Sí, pensó que era el auto fantástico.
Claro, sacó el revólver el tipo y me habló, me apuntó y le entregaste. Dice, jefe, descubrí a los ladrones. Dice, mirá dónde se había escondido. Dice, adentro del baúl, claro, ¿cómo lo vamos a agarrar? Y no, le digo, yo era el dueño del auto. ¿Y qué hace adentro del baúl? Dice, ¿cómo quiere que no le roben el auto?
Sí, sí,
y usted se mete adentro del baúl.
Encima le dio un sermón el policía.
Sí, sí, me dio porque era era justamente el capellán.
Sí, era comisario y capellán.
Y me dio un sermón, aprovechó y dice, voy a aprovechar para darle un sermón. Dice, arrepiéntase. Arrepiéntase, dice, pues se viene el fin del mundo. Sí. Digo, pero estoy dos años dentro del baúl, salgo y me dice que se viene el fin del mundo.
Me vuelvo a
salgo de una para entrar en otra.
Será
de Dios. Bueno, dice, arrepiéntase. Sí, dice, sí.
Pero igual tomaste la comunión y la confirmación.
Sí, sí, ahí mismo, porque me amenazó el cura con un revólver, con un revólver en la mano y la hostia en el otro. Dice, ¿vas a comulgar o no vas a comulgar?
Así son los curas. Claro,
¿te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir? Sí. Dice el tipo. Dice, a ver, recítame el credo. Y bueno, después me largó, menos mal que me largó. Le digo, no me queda ningún pecado. No, me ya te lo limpié todo, buen tipo. Y se fue. Pero en eso le digo, para que vea. No me acuerdo qué, pero para que vea.
Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, discúlpeme, el auto en el estado que está...
Sí, ¿cuánto me lo cotiza? Nosotros lo queríamos dar como parte, dar como parte.
Y mire, yo no le puedo ofrecer más de 800 pesos, ¿no?
800 pesos.
Y le estoy regalando. 800
pesos, pero ¿qué se está? Pesos.
Y me agarró bueno, 800 me agarró bueno.
800 pesos, miserable.
Agarra
900.
Bien, agarra bien.
900.
No, 8.30 podría ser, lo tendríamos que charlar, lo tendríamos que hablar.
Pero 8.30.
Tenemos que hablar que encima me tiene que conversar. Deme los 830 pesos y vaya a hacer.
Está.
¿830 entonces?
850. Y le dejo los sándwiches.
Ahora, déjeme este papelito que vienen con los aros estos que encontró su mujer.
8.30, está bien. Y lo hace.
8.30.
170,
firma el 08 a
devuelto. Fíjate, muchísimas gracias.
Sí, lo sé. No, ¿esto es suyo?
No, no sé, no sé de quién puede
¿qué
ser.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
No,
esta prenda.
El señor, ¿no? Usted, ¿no es cierto que usa la medibacha?
Yo acabo
esto
de comprar.
Para filtrar la nafta, amor mío.
Ah, ¿cómo para filtrar? Claro, porque ahora viene la nafta muy adulterada.
Ah, sí, sí. Mucho adulterio.
No, no, pero... Disculpe, señora, yo se lo entrego, se lo devuelvo. Sírvase. Sírvase sus medibachas.
No son mías las medibachas.
No, deje el...
¿Esto qué?
Allá vienen los de las noticias, allá vienen.
¿En dónde
no
está?
No podemos seguir. No podemos. No te escucho. Pausa.
Y para finalizar... Dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com
pasión por el podcast.